Muy buenas tardes, desde la 61 edición del Termina Film Fest me encuentro aquí con Kiki Álvarez, director de la película Venecia, película cubana, que aún así se presenta en competición oficial, es la única película cubana que se presenta en la competición oficial del Festival de Termina. Kiki Álvarez, o Enrique, ¿cómo nace este proyecto?
Venecia nació de una propuesta que me hizo una de las actrices, que es guionista de la película también. Bueno, guionista de una parte, digamos, de una escaleta a partir de la cual trabajamos, porque realmente fue una película que trabajamos con muchas improvisaciones y al final el guión casi que se escribió en el medio del rodaje con la participación de las demás actrices y del director de fotografía y de mí, ¿no? Todos teníamos como una relación muy interactiva alrededor de la escritura de la película en el momento que la escribíamos. La propuesta nació, nosotros habíamos hecho, esta actriz guionista había trabajado conmigo en dos películas anteriores y sabía que yo quería hacer una película sobre mujeres y me propuso esta historia, ¿no? A mí me gustó mucho la potencia del núcleo narrativo, que eran tres amigas que cobraban y se iban a la calle y comenzaban a gastarse el dinero y amanecían al día siguiente gastándose toda la plata que habían ganado el día anterior, ¿no? Y eso me parecía que tenía mucha potencia para hacer un recorrido por La Habana y fue como el núcleo inicial con el que comenzamos a trabajar. Después todo esto se enriqueció mucho con el aporte de cada una de las actrices, de sus vivencias personales y de la construcción que fuimos haciendo de los personajes entre ellas y yo.
Bueno, la actriz de la que hablas es Claudia Muñiz.
Claudia Muñiz.
Una de las preguntas que te quería hacer era sobre todo sobre la improvisación que tú mismo has mencionado. La propia película, la película tiene una duración, es bastante breve, dura 70 y pocos minutos, pero el grado de autenticidad que refleja gracias a la improvisación es impresionante. Es decir, vosotros entonces no teníais ningún tipo de guión, trabajabais en función de los soportes que hacíais en el mismo momento el equipo de personas que has mencionado, o si teníais una especie de escaleta diciendo, bueno, pues aquí vamos a tener estas intervenciones, vamos a guiar los diálogos por esta parte. El resultado, desde luego, yo ya se lo digo a nuestros oyentes, es increíblemente natural y da una sensación de autenticidad impresionante.
Sí, realmente teníamos una escaleta en la que estaba descrito todo el recorrido, ¿no? Que nosotros en términos dramaturgos decíamos que era una especie de recorrido del héroe, ¿no? Tenía varios puntos que uno podría identificar con núcleos narrativos y puntos de giros, ¿no? Que podrían ayudar a definir un recorrido de este tipo. Pero, por ejemplo, escenas con diálogo solamente teníamos escritas dos: la escena final y la escena del juego, que eran dos escenas en las que era muy importante que lo que se decía fuera muy exacto, porque cerraban. En el caso de la escena final, el sueño de los personajes y en el caso del juego con la botella, del juego de Yo Nunca, permitía la revelación de uno de los conflictos que estaba escondido todo el tiempo en la película, que era el conflicto precisamente del personaje de Claudia, ¿no? Pero el resto de las escenas, de los diálogos, los trabajamos a partir de improvisaciones, de cosas que aportaban. Muchos de los cuentos que los personajes hacen son cuentos que me hicieron a mí, que me refirieron y que a mí me interesó meter en la película y que fuimos colocando a partir de las características de cada uno de los personajes y siempre buscando que ellas se sintieran muy cómodas trabajando, ¿no? Lo más importante de este método es que obliga a que los actores se escuchen de verdad, a que estén muy pendientes uno del otro, y de ahí comienzan a surgir diálogos inesperados y cosas que uno no puede prever, incluso que no puede prever ni siquiera en el ensayo anterior al rodaje, porque puede ser que de pronto en el momento que ruedas a la actriz se le ocurra un diálogo nuevo y lo diga, ¿no? Entonces hay que estar muy pendiente de eso y saber seleccionar qué te sirve y qué no te sirve.
Bueno, hemos hablado del trabajo en los diálogos, también un trabajo bastante interesante a nivel de cámara. Los tres personajes femeninos se presentan en el contexto de una peluquería y luego salen por La Habana, recorren una serie de calles, se cruzan con muchísima gente, van a una discoteca. ¿Todas esas escenas estaban previstas o caminaban ellas y la cámara era un poco funcionaba a forma de cámara oculta? Porque da la impresión de que incluso las personas con las que se cruzan no tienen ningún tipo de conciencia de que haya ningún tipo de rodaje llevándose a cabo.
Sí, nosotros, como te digo, ya teníamos un recorrido definido en la escaleta, o sea, teníamos locaciones en las que sabíamos que íbamos a filmar, sabíamos que íbamos a rodar en esa discoteca, que íbamos a hacer recorridos por unas calles, pero la manera de afrontar eso siempre fue documental. O sea, siempre generábamos con ella una puesta en escena que estaba preacordada con nosotros, y nosotros nos situamos ante eso como un equipo documental, como un equipo que la seguía y iba registrando todo lo que iba pasando. Y esto lo hicimos incluso en escenas mucho más íntimas de una puesta en escena, como cuando están comiendo. De todas maneras, siempre nuestro punto de vista era como documentar con una cámara bastante activa, pero en función de ellas, qué era lo que estaba pasando.
¿Hasta qué punto el retrato del trío protagonista se corresponde con una especie de retrato de lo que viene siendo hoy en día la sociedad cubana?
Mira, yo siempre, cuando yo presenté la película en La Habana, dije que aunque aparentemente no lo fuera, para mí era una película política. Y dije que aparentemente no lo era porque en Cuba estamos acostumbrados a hacer un cine, digamos, donde la crítica de la realidad esté hecha de una manera mucho más directa, a partir de parlamentos muy subrayados que critican situaciones cotidianas de la realidad, ¿no? Y eso fue algo que quisimos evitar y que no nos interesaba. Para mí lo más importante era centrarse en estos personajes y en sus peripecias y contar a partir de ellas. Y claro, ellas están en una situación existencial, viven en un mundo que pesa mucho, que tiene mucha pesadez, que es muy duro, y por el que ellas atraviesan con toda esa ligereza. Y de ese choque entre la dureza de ese mundo y la ligereza con que ellas afrontan sus vidas, creo que sale toda la potencia que puede tener la película y toda el reflejo de la realidad que puede haber en ella, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad cubana de alguna manera se caracteriza por eso. Los cubanos somos gente con una tendencia hacia la levedad y vivimos en una sociedad muy dura, muy pesada, muy dominada por los grandes discursos ideológicos, y en este momento hay un franco deterioro de todo eso y hay un choque entre una cosa y la otra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la película trata de situarse en una perspectiva donde lo más importante es la peripecia del ser humano dentro del tipo de sociedad que sea.
Tratándose de una película cubana, resultó difícil financiarla. En los títulos de créditos vimos que hubo una campaña de crowdfunding en España.
Sí, fue una película que fuimos financiando por etapas. Para la etapa del rodaje hicimos un crowdfunding en una plataforma española, en Lanzanos, y después tuvimos que buscar financiamientos y apoyos para poder terminar la película en las etapas ya de postproducción y de mezcla de sonido. Con el crowdfunding cubrimos el rodaje y después, por ejemplo, toda la etapa final de la película la pudimos cubrir con un premio de finalización, de postproducción que ganamos en La Habana, que es un premio que se llama América Latina Primera Copia.
¿Cómo recibió el público cubano esta película?
Bueno, la película se acaba de estrenar en La Habana hace 2 semanas. La única referencia real que yo tengo fue en el festival, que fue bastante bien recibida. De todas maneras, para la gente yo creo que resulta una película cubana un poco distinta. Creo que el público cubano está muy acostumbrado también a un tipo de cine mucho más directo, que le hable de sus problemas de una manera mucho más directa, ¿no? Y entonces la relación que establecen con esta película siempre es un poco diferente. Tengo 2 reacciones que me gustan mucho. En el Festival de Cine, recuerdo que una acomodadora del cine, refiriéndose a las actrices, dijo: ¿y estas 3 de dónde salieron? Porque las sacaron de la calle, ¿no? Y eso es una reacción que me gusta. Pero recientemente, antes de salir para acá, la vi en el Yara y fue muy simpático porque estaba sentado en una fila y atrás de mí había otra persona que, cuando vi el final de la película, dijo: pero esto es una película rusa, ¿no? Solo porque la película tiene un final abierto, solo porque no es conclusiva. Y entonces eso demuestra también lo codificado que a veces están los públicos, ¿no? Y lo mal acostumbrado que pueden estar a consumir un tipo de producto cultural, y cuando algo choca con eso, resulta difícil y complejo, ¿no? Yo creo que aunque es una película noble, de contacto con el público, aunque la gente se ríe, se la pasa bien con ella, al final les deja como un sabor de distanciamiento muy grande, porque la gente siempre quiere buscar un poco más, ¿no? Siempre quiere que los cuentos tengan un final feliz o un final.
En la entrevista que le hicimos a Carlos Lechuga, tu compatriota, sobre la película Melaza, nos dijo que daba la impresión de que Cuba ahora estaba de moda, más aún después del fin del boicot de Estados Unidos. La película se estrenó en el Festival de Toronto en 2014. ¿Cuál ha sido el recorrido de ella a lo largo de los festivales y qué reacciones te has encontrado? ¿Estás de acuerdo con el hecho de que quizá Cuba está de moda y que el cine cubano se está abriendo a una serie de públicos que sí que están interesados en ver este tipo de cine?
Yo creo que sí, que puede haber un interés mayor en hacia Cuba por todo esto que está sucediendo a nivel de político y económico y social, pero también yo creo que hay un renacimiento del cine cubano que está empezando a dar frutos, ¿no? Desde hace 5 o 6 años hay un movimiento de cine independiente en Cuba y estas películas, la de Lechuga y la mía, responden a una manera de ser diferente y a una manera de afrontar la realidad cubana diferente, ¿no? A partir de tener la posibilidad de separarnos un poco del discurso más oficial que se ha ido desarrollando durante años en el cine que produce el ICAI. Yo te diría que la película ha tenido un buen recorrido en Norteamérica, sobre todo en Canadá, que arrancó en Toronto y después ha estado en 7 festivales en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, su estreno europeo fue aquí en Taormina. O sea, en Europa nunca habíamos logrado colocarla en ningún festival y ahora apenas estamos empezando el recorrido aquí. Y yo creo y espero que se pueda ver en otros festivales en Europa, ¿no? No tengo explicación para eso, cómo puede funcionar mucho mejor en un mundo y en el otro, ¿no? Y nada, ya te digo, mi expectativa es que a partir de estrenarla hoy aquí en este festival comience a hacer un recorrido europeo que pueda completar también ese recorrido que ya tiene muy hecho y muy ganado, sobre todo en Norteamérica. También en América Latina ya se puso en el festival de Guadalajara y recién ahora en el verano comenzará a estar en otros festivales latinoamericanos.
Muchísima suerte en ese periplo, tanto latinoamericano como europeo. Kiki Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros.
Ya, no, gracias a ti.
Están escuchando Fred Film Radio, de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.